Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Total, que les va bien, ¿no? A pesar de que sea viernes y a pesar de que sean las 8 de la mañana, es decir, ya muy tarde, como se está pasando el día, este día de hoy, 9 de marzo 2018, en el que tengo el gusto de presentarles a Félix. Se fue Emma Cañabate y ahora llega Félix Machuca García Cascajosa. Hay que ponerle apellido siempre a las borrascas, ¿por qué no? Llega Félix y va a dejar lluvias, mucho viento, durante el fin de semana y luego una semana de esas en las que lo que queda, lo protagonista es el cielo cubierto, el chubasco, fundamentalmente en territorio peninsular. También llegarán hasta Baleares y ciudades autónomas, pero en cambio en Canarias la cosa está soleada y feliz. Las temperaturas suben, son agradables, llevaderas. Y todo es llevadero, como igual va a ser llevadero. Es noticia de la madrugada, ¿no? Esta madrugada hemos sabido que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de la mediación del jefe de la inteligencia surcoreana, que le ha llevado la invitación de Kim Jong-un, el líder de Pyongyang, de Corea del Norte, ha aceptado reunirse con ese hombre, con el líder norcoreano, no sabemos dónde ni cuándo todavía, pero ¿para hablar de qué? Pues seguramente del programa nuclear, negociar el programa nuclear. Como saben, Corea del Norte, un régimen cerrilmente comunista y absolutamente atrasado en tantísimas cosas, es en cambio un régimen rico en programa nuclear. Que sepamos, o por lo que intuimos más que por lo que sabemos. Bueno, ¿por qué un país tan pequeño con tantas necesidades gasta tanto dinero en un programa nuclear? Pues mire, la carrera nuclear de Corea del Norte, lo que ha pretendido crear ha sido un escenario de negociación favorable. Es una forma de presión. ¿Para qué? Para acabar con el estrangulamiento económico que significan las sanciones, precisamente por haber comenzado ese programa nuclear. Una pescadilla. Y Trump, que es de estos políticos que presumen de ser poco ortodoxos y que presumen de que seguro que si se sientan con alguien lo convencen de algo, tiene mucha fe en sí mismo, ha dicho que sí que se sienta con él. Lo cual tiene sus peligros, ¿eh? Eso de que va a salir de la reunión habiendo convencido a este gordito feliz no está tan claro. Y luego, sobre todo, le da un trato de igualdad que para el otro es ¡buah! Ni te cuento, está que ya no cabe en el traje de por sí. Pues ahora ya ni les acabo de contar. Bueno, ayer una movilización sin precedentes en nuestro país en favor de la igualdad. Miles y miles de mujeres y también hombres, muchos hombres. Manifestaciones, ¿para qué? Para conseguir, oiga, tres cosas que cualquier persona en su sano juicio tiene que apoyar, que es acabar con la desigualdad. Es decir, fundamentalmente acabar con el acoso, con la discriminación, con la violencia. Todos los que conocemos mujeres, tenemos hijas, madres, queremos para las mujeres que forman parte de nuestra vida y para todas las mujeres un futuro mejor, indudablemente mejor. El de ayer es un paso, notable. Independientemente de que ayer se daban otras circunstancias, era un escenario ideal para las soflamas sectarias. Soflamas sectarias de los que quieren aprovechar el viaje para teñirlo de ideología totalitaria, por otra parte. Es decir, muchos liberticidas disfrazados de feministas que son de los que se creen que puede haber igualdad sin libertad, ¿no? Ha parado. Parar no paró. Tanta gente no paró. Se paró simbólicamente, pero sí se manifestó muchísima gente, ¿no? Fue, desde luego, espectacular el resultado de ayer. Y luego, por demás, les tengo que hablar de la crónica del desvarío, de la crónica del esperpento, de la crónica del disparate. Uno más, si es que no viene de aquí. No viene de aquí. La fiscalía dentro de poco se manifestará sobre la petición de libertad de Jordi Sánchez para asistir al pleno de investidura convocado para el lunes a las 10 de la mañana en el Parlamento catalán. Pues, en fin, tampoco hace falta ser un gran profeta para saber que lo tiene muy difícil. Pero es que aunque fuera y fuera elegido presidente, tendría que volver otra vez a la cárcel. Me dirán qué negocio. Eso forma parte de la estrategia de enfrentamiento y de tensión de la que viven algunos, porque solamente viven de eso. Claro, para que saliera elegido Jordi Sánchez, tendría que votar el bloque independentista que forman Junts pel Fricandó y Esquerra, junto con los cuatro chalaos, con los cuatro antisistemas, con los cuatro delirantes tipos de la CUP, que en principio decían que no querían a Jordi Sánchez. Y para convencerles de que quieran a Jordi Sánchez, Junts pel Fricandó y Esquerra han presentado un programa que realmente es una copia del programa de la CUP. Es una barbaridad, es el delirio, desde la primera palabra hasta la última. En lo que, es decir, hay que convencer a esos cuatro votos, se coge a ese insufrible programa y se propone un proceso constituyente, nada menos que un proceso constituyente hacia la República, con una consulta o una macro consulta final. Todo ello con un lenguaje muy cuidado, un poquito esotérico, un poquito festivo, que engañe a los ciudadanos, pero que sobre todo sortea a la justicia. O sea, aquí, en fin, como si para hacer una tortilla no hubiera que romper los huevos, ¿no? Hijo, los huevos hay que romperlos. Y en algún momento tendréis que meteros en terrenos que os va a costar. De momento, a los que están dentro, que sigan dentro. Pero alguno de los que estáis fuera, que se haga verdad la frase del empresario alemán este, el gran Jacobi, que dijo: todos vosotros a la cárcel. Como tienen que convencer a la CUP, pues han cogido el programa de la CUP. Un proceso constituyente y lo mismo. Y luego, además, hacer una especie de entramado fantasmagórico en Bruselas, que tenga allí una especie de asamblea, un gobierno y un presidente, que teóricamente impulsen las medidas que luego tendrán que tomar aquí los escribanos que se queden de presidentes en la Generalidad de Cataluña. Es decir, continuar con la comedia. Lo mismo. O sea, bueno, pues al final, ¿eso qué significa? Pues más 155. Y más preguntas del juez. Y gana la CUP. Antisistemas radicales, absurdos, inútiles, ganan ellos. ¿Y Cataluña? Pah, Cataluña da igual. Vamos a vivir en nuestro ensimismamiento y ya está. Aquí, en el Parlament, utilizamos un discurso agazapado y en la externalización de Bruselas, una asamblea constituyente a lo Nicolás Maduro, para entendernos. Y allí toda la cohetería necesaria para volver otra vez a la casilla de salida. Y demuestran que no han entendido nada. No han entendido nada. Contentar a cuatro de la CUP y abandonar a su suerte a la sociedad catalana. ¿De verdad creen que con estas peregrinas ideas y estas estupideces que escriben, que acogen, y este ensimismamiento en el que viven, van a coser a la sociedad catalana, van a separar los bloques, van a juntar los bloques separados, o van a recuperar la economía, o van a recuperar la empresa? ¿De verdad creen que no se van a ir más empresas después de leer este panfleto, estas ideas que tienen todos estos peregrinos? Pues así están las cosas, como les digo. El desvarío y el esperpento me parece muy corto, muy, en fin, corto de expresión para definirlo. Pero si quieren entramos en ello ahora dentro de un instante, porque quiero contarle más cosas así en estos titulares. Más ayudas.
El gobierno aprueba hoy el nuevo plan de vivienda para los próximos 3 años. Incluye, entre otras, ayudas al alquiler y compra de viviendas para los colectivos más vulnerables, como menores de 35 años o afectados por desahucios.
Otro detenido.
Ya son 5 los detenidos por el intento de violación en grupo de una joven de 16 años en una calle de Jaén. El último detenido es un menor que hoy pasará a disposición del juez. Hay otros 2 menores y 2 adultos implicados en un caso bajo investigación.
En el partido pedazo de copo. Hoy se habla del futuro de la Federación Española. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Apunta este nombre, Luis Rubiales. Hasta hace unos meses era el presidente de la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles. Desde ayer, oficialmente, candidato a presidir la Real Federación Española de Fútbol. Esto es importante, pero lo realmente importante es la información que anoche dio Isaac Fouto en el partidazo de la cadena COPE. A día de hoy, Rubiales cuenta con apoyos suficientes para ser elegido el próximo 9 de abril presidente de la Federación. Y esto es noticia. En un ámbito donde el continuismo ha sido la nota predominante casi en los últimos 30 años, puede llegar, como decimos, un nombre nuevo y romper absolutamente con todo. Luis Rubiales, si no pierde esos apoyos de aquí al 9 de abril, la REA dejaría de ser presidente, Rubiales se pondría al frente.
Caramba. Y con Repsol, la previsión del tiempo.
La nueva borrasca dejará lluvias intensas y fuerte viento durante el fin de semana, especialmente en Galicia, Cantábrico y litoral mediterráneo. Sol en Canarias y suben las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo y distancia, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te has enterado de todo lo que lleva la nueva gama Opel Black Edition?
Pero, ¿por qué hablas así de bajito?
Porque es una gama exclusiva, pero tú...
¡Shh! Ah, vale.
Nueva serie especial Opel Black Edition. Aprovecha esta gama con un diseño único y 4.000 euros del equipamiento más exclusivo. Ven a conocerla a tu concesionario Opel.
Sonidos del día. Las mujeres toman la calle. Sí, noticias de Gabriel.
Ha tocado pues la zona donde se encontró la camiseta, al lado de la depuradora. Pues rodeada de montañas, mucha vegetación densa y pues y bastante roca. Pues con ganas de encontrar al crío. Hombre, la fe va menguando un poco, pero hay que seguir.
Acuerdo histórico, ministro Zoido.
Es un acuerdo que se venía reclamando hace ya 30 años, un acuerdo que se ha podido conseguir ahora, insisto, ha sido fruto del compromiso y de la responsabilidad de quienes han representado en la mesa de negociación a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y la responsabilidad y el compromiso que el Gobierno había contraído con ellos.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
Esto es un inglés que escribe un artículo de humor sobre los españoles y nadie se ríe. Y eso le ha pasado a Chris Aslan con el artículo...
Es Cristina López Slipti.
Eres tú.
Eres COPE. Una buena nevada, un buen chaparrón, una buena ventisca. Si nos parece tan bueno, ¿por qué llamarlo mal tiempo? Llámalo buen tiempo con la tracción a las cuatro ruedas BMW X-Drive, ahora de regalo en toda la gama. O un descuento de hasta 3.000 euros en vehículos en stock, solo hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones y vigencia de la promoción en la red de concesionarios BMW o en bmw.es. ¿Te gusta conducir?
Con el Eurojackpot de la 11 yo voy a ser millonario.
No, yo voy a ser millonario.
No, yo voy a ser millonario.
No, millonario yo.
Yo.
A ver, espera un momento. Ni yo, ni nada. Tú vas a ser millonario. Sí, tú. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11 y tú, sí, tú, puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11. Bote de 42 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
A estas horas trae Santi González una sugerencia de los asuntos que comentaremos a lo largo del día. Santi Majetón.
Hoy el calificativo más repetido en las portadas de los periódicos, como anoche en los informativos de televisión, es histórico. Justamente, Nunca antes se habían declarado en huelga tantas mujeres. Nunca antes se habían manifestado tantas en las calles de las ciudades españolas. Fue una lástima que la superideologización de la jornada, con ejemplos abundantes de sectarismo, dotara al feminismo realmente existente de características preocupantes.
Hubo muestras de que el femicomunismo se hizo con el control de alguna movilización, ¿no?
Así es. Hay otro asunto que merece ser objeto de comentarios. En rigor no es un asunto, sino un ciudadano alemán llamado Karl Jacobi, que lleva viviendo 30 años en Cataluña y que cantó las verdades del barquero al pobre Torrent, el del Parlament. Llevan ustedes mintiendo 30 años y deseo que vayan todos a la cárcel. Tú mismo le dedicas hoy tu columna de ABC y fuiste el primero que anunció su persecución por tierra, mar y aire y que sería acusado de nazi. Muy pocas horas después, la radiotelevisión pública de las Mil Colinas convirtió tu pronóstico en realidad.
Claro, y además llamándose Jacobi, fíjate tú.
Sí, llamarle... sí, un apellido judío.
Bueno, su intervención, la verdad es que la intervención fue ejemplar para uh-huh. muchos. Hay muchos españoles que en este asunto, como en otros, dicen poco la verdad. Por eso se le acosa. Además, se publican los datos de su persona, de su empresa, uh-huh. todo.
Bueno, en esto hay precedentes, es un clásico. Felix Schleyer era un alemán que ejercía en Madrid encargado de negocios de Noruega en 1936. Él, junto al delegado internacional de la Cruz Roja, George Henney, fueron los primeros testigos de las matanzas de Paracuellos y Torrejón el 8 de noviembre del 36. Ambos denunciaron lo visto a Miaja y a Carrillo. De todo ello, dio testimonio en un libro de memorias muy recomendable, Diplomático en el Madrid Rojo. Carrillo y los historiadores de la cuadra descalificaron a Schleyer, ¿a que no sabes por qué?
¿Por qué?
Por nazi. Este hombre había venido a vivir y a trabajar a España en 1895 y en Madrid vivió hasta su muerte en 1950. Cuando vino de Alemania tenía 22 años y Hitler no había cumplido aún los 6.
¿Qué tal está? ¿Habéis estado? Bien, bien.
Estupendo,
bien,
gracias.
Bien, bien, estupendo. Y también Nicolás Redondo, es sí, el perfecto. Comentario, sí. Y Antonio Jiménez.
Buenos días.
Buenos días.
Seguimos.
Oye, impresionantes las imágenes de ayer, ¿no, David?
Sí, las imágenes fueron impresionantes. O sea, más allá de consideraciones que uno quiera hacer después, de interpretaciones políticas, la manifestación fue impresionante. Las manifestaciones.
Yo creo que desde el punto de vista social fue un éxito total y absoluto, de lo que se proponía, del objetivo que se que quería perseguir y que se consiguió, visibilizar precisamente ese papel de la mujer y protestar abiertamente contra la desigualdad y los tratos injustos que sufren, ¿no? En el ámbito uh-huh. laboral sobre todo y social.
Como dice David, luego hablaremos igual sí, más pormenorizadamente y matizaremos, pero fue un éxito el de ayer, rotundo, contundente, y hizo que claudicaran muchos que se habían opuesto unos días antes a ese acto de manifestación y huelga.
Que, por cierto, si tengo 30 segundos, diré que me pareció
te
muy
doy,
hábil...
Te lo doy.
Gracias, Nicolás. Que me pareció muy hábil lo que hizo Rajoy y creo que he aprendido la lección de cuando en tiempos de Zapatero se oponía sistemáticamente a cualquier tipo de ley o manifestación socialmente aceptada para potenciar aún más la imagen de partido orco que le quería adjudicar el PSOE. Uh-huh. En esta trampa han caído varias de sus ministras en las vísperas de estas manifestaciones, pero esta vez Rajoy, que ha aprendido la lección del matrimonio homosexual, de las manifestaciones de la familia, de las víctimas, esta vez ha intentado evitar que una manifestación socialmente bien incrustada en la epidermis de la sociedad se vuelva contra el PP.
Pero
y ahí el lacito que se puso
claro,
ayer.
Pero no por no compartir lo que ayer evidentemente
no, pero
se reivindicó, por no saber comunicar.
Pero Antonio, cuando tienes a varios cientos de miles sí. de personas en la calle, sí. más o menos ideologizadas, es muy fácil de repente volverlas contra el gobierno. Y ayer Rajoy quiso evitarlo, evitando una interpretación de confrontación con esto.
Bueno, vamos a ver qué nos quiere contar SEAT.
Sí, porque ya que estamos hablando de éxitos y de buenas noticias, vamos con ello. SEAT presenta el híbrido TGI de gas natural y gasolina. La combinación puede parecer sorprendente, así de principio, pues el resultado es increíble. El híbrido TGI de gas natural y gasolina es una alternativa eco, más económica porque ahorras hasta el 50% de combustible en modo gas y más ecológica porque reduces las emisiones de CO2. También tiene clasificación eco, con la que podrás circular sin restricciones todos los días del año. Y gracias a su doble depósito completamente hermético y seguro, podrás recorrer más kilómetros sin repostar. Descubre el híbrido TGI de gas gas natural y gasolina de SEAT, la alternativa eco. Y sí, es de SEAT.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 11 de marzo, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 11 de marzo, días sin IVA. Solo en Vision Lab, consulta condiciones.
Si en los talleres Euromaster se preocuparan solo por tu coche, te ofrecerían neumáticos y mecánica. Pero en Euromaster lo importante eres tú. Por eso te regalan 80 euros en combustible al cambiar neumáticos Michelin para que disfrutes esta Semana Santa. En marzo, prepara tus vacaciones con Euromaster.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Vamos a ver, Sergei.
Dime.
Cosas por ahí.
Pues hoy una de las imágenes del día la vamos a encontrar en Almería. Se espera mucha gente en la concentración convocada a las 12 para exigir que el pequeño Gabriel vuelva a casa. Esto mientras las fuerzas de seguridad, como te imaginas, no tiran la toalla y le siguen buscando en Níjar y alrededores. Enviado especial a la zona, Adrián Gil, buenos días.
Buenos días, sí, será en poco más de 3 horas cuando comience en Almería una concentración para apoyar a la familia del joven y que tendrá como lema Todos somos Gabriel. Mientras el dispositivo de búsqueda se va reforzando a medida que se acerca el fin de semana, en este puesto de mando avanzado hay ya una gran cantidad de voluntarios y algunos efectivos de bombero o policía ya han salido para peinar la zona. Acompaña el buen tiempo y el viento parece que está dando un respiro tras una noche donde ha soplado intensamente. Desde la Guardia Civil se continúa además con la investigación, registrando terrenos, fincas y domicilios que puedan tener alguna relación con el niño y su entorno.
Eso en el sureste. En el centro de la península, la Guardia Civil también investiga un extraño suceso. Ese chaval de 14 años que asegura que alguien intentó secuestrarle a las puertas de un colegio que está dentro de una urbanización con seguridad en el municipio madrileño de La Roza. Se busca una furgoneta roja. COPE Madrid, Álvaro Coutelén, buenos días.
Buenos días, Sergio. Todo sucedió a las 9 de la mañana en ese colegio Logos de La Roza. Según denuncia este chico de 14 años, se bajó del coche de su madre y con los nervios por el examen que le esperaba, que por cierto al final no hizo, se olvidó un libro. Mientras su progenitora se acercaba por él, es cuando un hombre le agarró por el brazo y lo intentó meter en una furgoneta de reparto de color rojo y cuya matrícula, según asegura este chico, acaba en 8K de kilo. El menor logró zafarse de su captor y se refugió en el colegio. La policía da credibilidad al relato, pero no descarta hasta ahora ninguna hipótesis. También solicitan ayuda para ver si alguien pudo ver entre las 8 y las 10 de la mañana de ayer esa furgoneta roja.
Pues a ver qué pasa con ese caso. Y te voy a contar una obviedad. Parece que el ejército no es bien recibido en Gerona. Los militares no podrán acudir al Salón de la Juventud del próximo mes de abril como castigo porque en la anterior edición vistieron su uniforme. Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días. El Comité del Patronato de Fira de Girona alega que el código ético que rige el acto establece que los efectivos no pueden vestir el uniforme militar, mientras que en la pasada edición sí lo llevaban. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Girona, Miriam Pujola, critica la decisión y recuerda que la feria es un evento público.
Que está completamente fuera de lugar y al fin y al cabo lo que hacen los representantes del ejército es explicar a los jóvenes cuáles son las opciones profesionales que ellos pueden ofrecer.
Pujola recuerda que el stand del ejército es uno de los más visitados de la feria.
Es demonizar.
Que vayan en chándal, esos imbéciles. Pero por Dios, ¿por qué tanto imbécil junto y además con total impunidad? Es una sorpresa. Bueno, más.
No, simplemente nos quedamos con esa historia porque parece que si hubieran ido en bañador, pues a lo mejor enfadado menos.
Claro, en bañador y con albornoz. Vamos a conocer información local.
Prepárate. Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos, Inés! Que esto cumple como el de Ángel al de Juan, el de Pedro, el de Adrián, el de Claudia. ¡Vamos, Carla, Enar, Inés, Julia María, Pedrole, Carmen, Isco! ¿Cuántos niños hay aquí? ¡Vamos al colegio! ¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera.
Las borrascas van una detrás de otra, tipo cremallera. Primero Emma Cañabate, ahora Félix Machuca García Cascajosa. No va a ser tan intenso como la antecesora, pero creo que después de Félix viene otra que se está formando, que esa va a ser gorda.
Y además es viernes, que todo hay que decirlo. Balance del Día Internacional de la Mujer, calificado como histórico, tal como veníamos diciendo, y tal vez los contertulios quieran hacer su particular valoración del tema. Hay, por lo demás, asuntos de interés en el ámbito internacional y también aquí en casa. Esta madrugada hemos conocido la noticia de que Donald Trump ha aceptado reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un. ¡Ay, madre! La cumbre se celebrará en mayo y había sido propuesta por el dictador norcoreano para negociar el programa nuclear. En nuestra zona de borrascas políticas, Juntos per Cataluña y Esquerra Republicana han cerrado un acuerdo para la formación de gobierno. Una propuesta disparatada de 46 páginas que ya le han trasladado a la CUP para tratar de conseguir su apoyo. Captatio benevolentiae se llama la figura. Dicho de otra manera, si no te los puedes ganar, únete a ellos.
Es bastante grotesco que dos partidos como esos sean tan pastueños ante una fuerza antisistema pero irrelevante como es la CUP, ¿no?
Nunca tantos claudicaron tanto ante tan pocos, habría dicho aproximadamente Winston Churchill. Porque el diseño de esta cuadrilla de alucinados sigue los dictados de una fuerza antisistema que tiene 4 diputados en el Parlamento de Torrent. Habrá una réplica del Parlamento, una asamblea en Bruselas o Waterloo, en un reconocimiento simbólico, pero que mandará efectivamente sobre la Cataluña interior. El despropósito culminaría con la guinda de un nuevo referéndum. Es evidente que el estado de la cuestión no permite en la práctica el levantamiento del 155 que tanto le gustaría a Mariano Rajoy. En realidad, el dictamen más exacto fue el que Carl Jacobi hizo ante Torrent, y el lema adecuado es el que acuñó Tabarnia en su última convocatoria para homenajear a ese modelo de patriota español que fue Rafael de Casanovas. Se acabó la broma. El 155 debe permanecer y debe profundizarse en él, apurar más sus posibilidades, aunque es de suponer que en las prioridades del gobierno ocupa un lugar preeminente la aprobación de los presupuestos, y el PNV, al menos de momento, le ha dicho que con el 155 no tendrá sus 5 votos para apoyar las cuentas. O sea, que el futuro a medio plazo no está precisamente claro.
¿Alguna novedad ante la sesión de investidura para el lunes?
No gran cosa, a la espera de la posición de la Fiscalía, que se va a anunciar dentro de unas pocas horas cuál será su posición sobre la puesta en libertad de Jordi Sánchez para asistir al pleno de investidura. Libertad que sería condición necesaria para que Sánchez y todos los demás reanudaran el golpe de Estado exactamente donde lo habían interrumpido. En medio de todo esto hay una buena noticia. El Consejo General del Poder Judicial ha rechazado la petición del exjuez Santiago Vidal para reingresar a la carrera judicial. Este tipo había redactado la Constitución para una Cataluña independiente y se jactaba en sus comparecencias públicas de haberse hecho de manera ilegal con los datos confidenciales de los catalanes, tanto en el censo como en materia tributaria. ¿Y si la denuncia a Shakira, me pregunto, por haber defraudado 10 millones en 3 años, fuera suya?
No lo creas, ellos saben reconocer a los suyos, ¿sabes? También cuando roban. Bueno, ya puestos, primer paciente de la lista de espera para el desfibrilador de muy tontos.
El primero es un donante, cláusula de precaución. Albert Rivera aplicó una dosis necesaria de espabilina a Alberto Garzón. Copió un tuit de este en el que decía: nuestras madres, nuestras abuelas. Y Garzón cayó en la provocación. Este tuit describe qué es el machismo. El problema es que los machistas no entienden que las mujeres no son de nadie, no tienen dueños, no son una propiedad, no son nuestras. Las mujeres deben ser libres. Fue secundado por la gran Elisa Beni, esa fenómena. No somos vuestras. Cristóbal Matarán apuntó: Garzón no entiende los pronombres posesivos, ¿cómo va a entender de teoría monetaria? Y Miguel terció para decir: a mí la que me da pena es la madre de los garzones.
Pero vamos a ver, este garzón, este soberbio cenutrio, él puso, se entresacó un titular de una frase que dijo él, que era la siguiente: lo que me enamoró de mi pelirroja de ojos verdes fue su sensibilidad social. Mi pelirroja de ojos verdes. Bueno, más.
El capitán Alatriste dijo: El próximo año la huelga tendrá más éxito. Caerá en viernes y se podrá hacer puente. Temporada alta en Baqueira Beret. Fran Gómez apuntó que la extrema izquierda le ha robado a todas las mujeres el Día de la Mujer, de la misma manera que el nacionalismo le robó la diada a todos los catalanes. Y Kim Jong-un, personaje de máxima actualidad, dice a través de su personaje apócrifo en la red: aprovecho que es el Día de la Mujer para recordar que Corea del Norte es el único país del mundo en el que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Ninguno.
Me alegro de saludarte. Adiós.
Hasta el lunes. Buenos días. Buen fin de semana.
Bueno, llévanos al Caribe más exclusivo con Meliá.
Pues sí, mira, Herrera, te propongo a ti, a los presentes y a los oyentes disfrutar de una experiencia única. Imagina una playa privada llena de camas balinesas, para empezar. Imagina tu increíble suite con una selección de bebidas y el jacuzzi listo solo para ti. Pues oye, que estás en el Royal Service del Paradisus La Perla by Meliá. Descubre los mejores resorts Paradisus by Meliá en BD Travel Brand y reserva en sus 700 tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Porque desde hoy, viajar empieza con B.
Bueno, sí, Antonio Jiménez, Odavis Gistavo, Nicolás Redondo, ¿quieren añadir algo más de lo dicho sobre las manifestaciones de ayer? Hacedlo ahora porque tenemos mucho, mucho, mucho trabajo esta mañana.
Como colorario, más allá de la evidente preocupación social que hay con esto y el éxito, en España estamos muy acostumbrados, o comprobamos también con el 15M, que las grandes protestas transversales, apolíticas, desideologizadas, intentan ser capturadas por alguien. Claro. Justamente, pues el 15M todavía hoy en día podemos presumir de ser el partido que instrumentalizó aquello que nació efectivamente como algo transversal, como algo que expresaba un enfado espontáneo de la sociedad española entera, más allá de su ideología, terminó siendo desviado hacia territorios mucho más ideológicos donde se podía usar. Entonces, ayer posiblemente hubo un intento de lo mismo, por encima de esa transversalidad real y de esa sensibilidad real que hay con ese tema en la sociedad española, que es evidente, que nadie puede negar, y yo creo que que Rajoy lo vio e intentó neutralizarlo, porque es muy fácil, cuando tienes a mucha gente buscando respuestas en la calle, ofrecerles a alguien a quien odiar, a alguien a quien culpar ideológicamente, políticamente, de ciertas desventuras que son mucho más genéricas y mucho más complejas y mucho más antiguas. Y dentro de la campaña de movilizaciones que va a haber ahora para volver a atacar el gobierno desde fuera del Parlamento, además de desde dentro, ayer hubo un intento de desviar eso. Que no deslegitima, insisto, la raigambre espontánea de esta cuestión en particular dentro de la sociedad española, claro, que es evidente, innegable, y quien no la vea se estará equivocando.
Claro, pero se equivocarían y mucho si intentaran aquellos que a su vez procuraron la superideologización de todo el movimiento que se vivió ayer y que, evidentemente, el calificativo de histórico lo subrayan las fotografías que hoy podemos ver en las portadas de los diarios, esa multitudinaria manifestación de Madrid o de Barcelona, o que intentaron utilizarlo aquellos que mantuvieron, o aquellas en este caso, actitudes sectarias e intolerantes durante la marcha de Madrid contra alguna dirigente política, porque efectivamente lo que se vivió ayer en España, además, en contraste con el resto del mundo, donde no hubo esa movilización, aparentemente esa conciencia social o esa sensibilidad no es tan patente como en España. Lo que se vio que esto es un movimiento transversal, que no es de izquierdas ni de derechas. Que aquí lo que se reivindica es una causa muy justa que va desde la izquierda a la derecha y los medio pensionistas incluidos, o medio pensionistas, que es en procura de acabar con toda la discriminación laboral y social que sufre la mujer y, sobre todo, acabar con esto que llamamos la brecha salarial. Y esto sí que es transversal. Aquí el instrumento que se utilizó, evidentemente, lo compartimos todos. La manifestación, por ejemplo, y el fondo podemos discrepar a lo mejor del manifiesto que se hizo público, ¿no? En parte por esa superideologización de algunos de sus aspectos, pero lo que es el trasfondo de toda la reivindicación, yo creo que es compartida de una forma transversal por toda la sociedad española, vamos.
Yo reconociendo además que sin ningún esfuerzo que fue un extraordinario éxito lo que sucedió ayer en España, el Día de la Mujer, creo que hay que hacer alguna reflexión previa y dos cuestiones que a mí me parecen importantes para que la causa fuera todavía más justa, ¿no? Primero, que estas movilizaciones por este tipo de objetivos justos, con causas justas, van a seguir sucediendo y van a ser muy heterogéneas, van a estar abigarradas de contradicciones y van a desbordar, a mi juicio, van a desbordar los límites de los cauces participativos habituales, canónicos, institucionales. Ayer había cuatro cabeceras, la de Podemos, la del PSOE, la de los sindicatos. Todos ellos, en realidad, estaban desbordados por el éxito de la convocatoria, por el éxito de la movilización, por el éxito de las acciones que habían desarrollado desde diferentes perspectivas y lugares a las mujeres. Lo han podido intentar controlar, como siempre, algunos sectores minoritarios, claro, pero trasciende esa capacidad de liderazgo que tienen esos sectores. Son erupciones de un sistema social que es mucho menos homogéneo hoy que el de ayer y que aparecen con causas justas, vuelvo a decir, de una forma desbordante y que pueden cambiar todo. Probablemente lo de los jubilados vaya en ese sentido, es decir, no son los sindicatos, no son, son ellos los que salen, los que aparecen. Luego los intentan utilizar y si tú ves las quiénes están, puedes pensarlo, pero detrás hay un malestar, una desconfianza, una desilusión en relación con el sistema que hace que esas causas que antes estaban vehiculizadas a través de los cauces de participación, pues hoy no lo estén y sean desbordadas. Segundo, a mí me parece que es muy importante, lo decía dos matices, para que todo hubiera sido mejor ayer, en términos generales, siendo un gran éxito, yo creo que no se hizo hincapié suficiente, sobre todo las que podían y los que podían hacerlo, en decir que ha habido un camino anterior, que no es necesario hacer política de esta manera, estableciendo un telón negro, como si volviéramos a empezar de cero, que ha habido pioneras en el mundo de la comunicación, en el mundo del derecho, en el mundo que han hecho un trabajo extraordinario, desde luego en todos los países occidentales y particularmente en España. En el mundo del periodismo, vosotros lo conocéis mejor que yo, pero lo conozco, pero ha habido pioneras con mucho valor, en solitario, que han salido fuera, que han escrito para periódicos en momentos difíciles, adversos, y ese recuerdo a esas personas, que probablemente muchos lo tuvieron, no ha sido suficiente, porque la estrategia de una parte de los que se movilizaron ayer es pintar un panorama tan negro, que sea inevitable una reacción muy fuerte y muy poderosa. Bueno, siendo justo lo que pasó ayer, siendo para mí un éxito lo que pasó ayer y sintiéndome feliz por lo que sucedió en términos generales, con los puntos aislados de críticas que hubo y de insultos que hubo algunas dirigentes de Ciudadanos, pues tengo que decir que la política se tiene que hacer en base a lo que se ha hecho anteriormente, a lo que han venido trabajando otras personas, otras mujeres, y las ha habido con mucha fuerza, con mucho ímpetu, con mucha inteligencia, con mucho coraje, con mucha valentía y en mucha soledad. Sí, y eso no se ha reconocido.
Pero este país no es comparable como era hace 30 años.
Claro. Segundo.
Tercero ya.
Me parece que también era importante hacer más hincapié del que se hizo, si se hizo alguno, que a mí me ha pasado desapercibido, pero probablemente se hizo, a establecer una solidaridad desde estas mujeres que tienen causas justas para salir con otras mujeres de otros países que están en situaciones mucho peores, mucho más lamentables,
esa referencia faltó,
mucho más
sin embargo,
tristes, mucho menos justas que las que estamos viviendo. Y eso habría enriquecido todavía más toda la movilización.
Lo que decías en la
primera, ¿puedes matizar?
En tu primer punto. No te matizo, porque no es una reflexión incompatible el hecho de que un movimiento tenga una espontaneidad porque sale de la misma entraña de la sociedad y que intenta ser utilizado e instrumentalizado por partidos políticos. Es que no solamente no es incompatible, es que yo creo que es el signo de nuestros tiempos. Porque no solamente pasa por el 15M, es que el proceso independentista empezó igual.
Igual.
Es que un día abrió una ventana más, se encontró en la calle a medio millón, un millón, lo que fuera de personas, sí, en una diada, expresando espontáneamente un malestar debido a lo que fuera, al resultado del eso, tripartito, de lo que claro, fuera, del estatuto, de lo que fuera. Y en ese momento, esa masa de gente que estaba sin instrumentalizar fue asaltada. Porque encontró un argumento más. Y es que yo creo que es un signo de los tiempos, que los partidos llegan tarde e intentan instrumentalizar lo que ven en la calle e intentan reorientarlo para usarlo en sus propias disputas. Y ese es el peligro que corría el PP con esto.
Por eso sería un error y nada tendría sentido de lo que se vivió ayer, al menos por lo menos en España, que aquellos que tienen capacidad de decisión y que tienen los recursos no se pusieran manos a la obra realmente para luchar hacia esa y avanzar en esa igualdad real.
Hasta lo de Tabarnia es eso.
Porque si tú al final esto lo dejas en un momento efímero, histórico, como subrayan todos los titulares, pues queda ahí, en fin, a beneficio de inventario. Pero ahora que realmente hay que plasmar. Ayer, por ejemplo, gobierno de Macron en Francia, aprovechando precisamente la efemérides, lo que hizo fue lanzar 50 medidas, que realmente, oye, puedes discrepar de alguna u otra, pero en fin, ahí están las 50 medidas que avanzan hacia esa igualdad real, que es lo que se persigue y lo que fundamentalmente se reivindicó ayer, ¿no? Bueno, por parte de las mujeres.
Ahora quiero preguntaros acerca de, te lo digo porque luego a partir de las 9 tenemos otros trabajos que completar. Esta, le llamaba la crónica del desvarío, o del esperpento, o del ensimismamiento. Esta pretensión de externalizar una asamblea, un gobierno y una presidencia en Waterloo, y aquí una cosa para ir sorteando los problemas legales e ir haciendo lo que le van diciendo los otros, y crear una constitución para luego consultarla con la población, camino de la república soñada, esto no es otra vez lo mismo, con diferentes palabras, más medidas y cuidadas, y un servilismo a los cuatro chalaos estos de la CUP, Nicolás.
Sí, sí, es todo lo que ayer los dos partidos mayoritarios del independentismo catalán ofrecieron a la CUP, no es más que una muestra clara, contundente, bueno, claro, de su debilidad, desde luego, pero de la voluntad inquebrantable de mantener el pulso, de seguir en la situación en la que estaban. Yo no tengo en esto ninguna duda. Vengo diciendo desde hace tiempo que esto solo se cambia cuando se sientan derrotados. Y pudieron estar sorprendidos cuando se aplicó el 155, pero en cierta medida se han recobrado de la sorpresa y han reaccionado manteniéndola y no enmendándola. Y este es un ejemplo más. Nos plantean cuestiones bien complicadas para la gente seria y para la gente prudente. Desde luego, yo pienso que el gobierno tiene que buscar la manera y la forma de ser contundente para buscar desde un punto de vista democrático, pacífico, la derrota evidente del mundo nacionalista. Si no, ellos van a seguir. Y tienen que quedar las cosas claritas desde ahora. Esa pues cosa de hacer una constitución, por mucho que el lenguaje sea, porque él es, y dicen, ¿cómo dicen? Una multiconsulta.
Eso es un eufemismo. Es un eufemismo para no decir otra vez, hablar del referéndum otra vez.
Bueno, pues detrás de todo eso está la voluntad de mantenerse, la voluntad de controlar por una parte las instituciones y el dinero de Cataluña, y por otra, para mantener su proceso revolucionario en los términos que puedan o en los términos que sean, ¿no? Y en ese sentido, la estrategia de los tres grandes partidos debiera ser una estrategia que tuviera claro que esto va a seguir y va a seguir mucho tiempo, y que se tienen que hacer opciones políticas desde un punto de vista jurídico, desde luego, pero también político, tanto para enfrentarse a ellos como para recomponer una sociedad que está totalmente quebrada.
De todas formas, y voy a ser muy breve porque este tema admito que me tiene exhausto, que no puedo más. Pero de todas formas, todo esto es reflejo de dos tensiones. Entre el pasado revolucionario y los posibilistas que no quieren ir a la cárcel y que se han dado cuenta, tipo el discurso de Vila, que ahora va por las radios predicando constitucionalismo cuando estuvo hasta el último minuto en el golpe, y luego partidos de naturaleza muy distinta, como son la CUP y la vieja burguesía catalana, que durante mucho tiempo han vivido embarcados en el mismo proyecto más o menos delirante, gracias a que la independencia tapaba cualquier otra discrepancia política, social, moral que pudiera haber ahí, pero que en el fondo no son de la misma naturaleza. Entonces, entre la tensión entre Waterloo y la aceptación de institucionalizar el proceso, esas tensiones, que son las que en el fondo están creando un desgarro interno en el famoso bloque homogéneo independentista, se reflejan en todas estas excentricidades.
Claro.
Y algún día la tensión puede ser tal que se rompa o no, porque entonces sí que la oportunidad estará perdida y habrá una admisión de... Pero, de alguna manera, a mí no me importaría la táctica romana de... Espérese usted, que se están matando entre sí. En cuanto acaben, entramos a por los que queden.
De todas formas, dicho en Roman Paladino, se lo han puesto a huevo al juez del Tribunal Supremo, a Llarena. Este proyecto de república independiente, recuperando leyes, además, que han sido ya suspendidas por el Tribunal Constitucional y que ha costado, desde el punto de vista legal, el procesamiento de los que están en la cárcel y otros que están en libertad provisional. Esto no es que signifique que vuelven al lugar del crimen, es que no salen del lugar del crimen. Están permanentemente instalados en la rebelión antisistema.
¿Tú crees que este Torrent no piensa en la posibilidad de acabar en la cárcel y no le amedrenta?
Claro,
por supuesto.
Claro. Pero
porque el anterior es el que no pensaba ir a la cárcel, pero los de ahora sí.
Se lo ponen a huevo, decía al juez Llerena, porque el juez Llerena tendrá que decidir el próximo lunes si pone o no en libertad provisional al señor Sánchez para ser investido. Y claro, cuando lee, dice que pactan de nuevo otra consulta, que otro referéndum al que eufemísticamente llaman multiconsulta. Quieren instalar una especie de gobierno en la sombra que sea el que tenga capacidad de decisión en Bruselas, en el exilio, como ellos dicen. Además, con una asamblea paralela al Parlamento, con el fin de anular de una forma total y absoluta y silenciar a la oposición. Porque eso significaría que la decisión se trasladaría de una forma efectiva a Bruselas.
Bueno, eso es el
instituciones paralelas.
Esa es la teoría del soviete, esto, crear una asamblea paralela que legitima la anterior.
Para la de Maduro.
Claro, efectivamente.
Eso viene del soviete.
Eso es un paralelismo total con lo que el chavismo y Maduro han diseñado en Venezuela, con esa asamblea constituyente. Y luego, efectivamente, abrir un proceso constituyente para llegar definitivamente al objetivo de la República de Cataluña. Yo leo esto esta mañana y el lunes, evidentemente, el señor Sánchez, pues mire usted, no sale de prisión, con lo cual no hay investidura. Y aquí hemos parado y vuelto otra vez a empezar. O sea, esta gente vive a base de victimismo, porque es donde se mueve con placer y desafiando al sistema permanentemente. Esto no quiere solucionar los problemas de los catalanes. Ya ha quedado acreditado, vamos.
Pues bueno, pues 155 a continuar.
Claro.
Claro, pero yo sigo pensando que es una gran diferencia entre los que están haciendo política en Cataluña ahora y los que la hacían hace un año. Que los de hace un año pensaban en la debilidad y la impunidad, la debilidad del Estado y la impunidad. No se imaginaban una reacción, pero los de ahora no pueden no darse por avisados.
Ya, bueno, no
pero
pueden.
Han visto, después de la primera sorpresa, pero han visto que existe un cierto margen para la actividad de ellos, y lo estaban utilizando con todas las contradicciones que dices que los tienen, desde luego que las tienen, pero ven un margen, es decir, se sorprendieron con la aplicación del 155 y ahora ven que aun aplicado el 155 hay vida, que pueden formar gobierno.
Sí, Nicolás, pero hay un tipo ahí que sabe que va a la cárcel.
Que pueden burlar al Estado.
Pero hay un tipo ahí que sabe que va a la cárcel.
El candidato que proponen es probable que no salga de la cárcel el lunes. Es muy probable. Bueno, no estamos adelantando a una decisión del Supremo. Pero da la impresión, con estos precedentes, que el juez Llerena tendrá argumento y fundamentos jurídicos suficientes como para decir, oiga, si ustedes van a seguir incurriendo en ilegalidades, si siguen desafiando la Constitución y violando la legalidad, ¿cómo voy a dejarlo yo a usted en libertad? Bueno, eso por un lado. Por otro, dice, ahora proponemos a otro.
Para un grupo, para un partido, es para una persona. Y la verdad es que.
Bueno, seguramente será complicado, ¿no?
Pero es muy complicada la justificación sobre Sánchez.
Bueno, vamos a ver.
A mí de todo esto, los personajes que más me fascinan son los jaleadores, los tipos, los de la CUP ahora, por ejemplo, que hacen ese papel. Los jaleadores que exigen proezas mayores, más temerarias, porque no son los que van a ir a la cárcel.
Claro.
El personaje Rufián, por ejemplo, Rufián llamando Judas a Puigdemont. Claro, tú estás en Madrid, si el que va a ir a la cárcel es el otro.
Pero es equivocado, además, decir que todo esto es para agradar a la fuerza política más antisistema y radical que desde el punto de vista democrático se pueda contemplar ahora mismo en el mundo. No, no, es que ustedes que comparten los mismos criterios.
No, pero me refiero a
son cómplices de esa misma situación.
Me refiero a Antonio, esta
y entonces lo justifican diciendo, no, si esto es para aplacar aquí al tigre, ¿no?
Sí.
El tigre de la CUT, que son cuatro nada más. Pero
ahora
no,
me imagino cómo habrán recibido esto, cómo habrán recibido esta propuesta de esos dos partidos a la CUP, los empresarios alemanes.
Por ejemplo.
Los que el otro día intervinieron con tanta contundencia, digamos, esto no tiene remedio. No tiene ningún.
Tampoco, Nicolás, vamos a convertir a los empresarios alemanes en otro parlamento alternativo.
Pero solo lo que pensarán.
Pero, David, estamos hablando de
por
gente
por lo que le dé la gana. Oye.
El otro día, no sé qué, se evaluaba en términos económicos, se estaba evaluando la paralización de inversiones que ahora mismo no se hacen precisamente por esta situación de inestabilidad e inseguridad jurídica.
No, hombre, con ese manifiesto.
Millones de euros,
con este programa puesto en público. Claro. Exhibido con este programa que le presentan a la CUP, con esas ideas, ¿quién va a meter un duro? ¿Quién va a meter un duro? Y antes no se lo va a llevar en Cataluña. Pero, hombre, tú eres un empresario suizo, eres un empresario holandés o un empresario ruso y te vas a meter en un sitio donde unos chalaos están diciendo las cosas que están diciendo.
¿Cuándo vais a dejar de sorprenderos de la inconsciencia con que el liberalismo catalán se hace daño a sí mismo en su propia sociedad? Si es así desde el principio. Dejaos ya de sorprenderos.
Vamos a recordar que el PIB de Cataluña supone el 19% del PIB nacional. No sé si, creo que fue el presidente de Siemens, el presidente de la multinacional, el que llegó a comparar esta situación de inestabilidad, de inseguridad jurídica que ahora mismo se está viviendo en Cataluña, con la situación que en el mundo también proyecta la inestabilidad que produce a su vez la tensión de este sujeto con el que se va a entrevistar Trump, ¿no? El presidente de Corea del Norte.
Esta digresión me ha descolocado, Antonio. Ahora de repente estamos en Corea.
No, pero bueno, que compara incluso esa situación de inestabilidad. Cuando la inestabilidad es absoluta, cuando realmente es difícil proyectar algo de confianza, la economía huye. Es que las inversiones se paralizan o se van.
Pues vamos a ver cómo podemos ahora huir nosotros hacia el Corte Inglés.